y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Estamos aquí en el Salón Rodríguez Peña, aquí en la calle que tiene el mismo nombre, 361, a pasitos del Paseo La Plaza, de manera que si usted, oyente, si ha equivocado y no encuentra nuestro programa, o está en el Paseo La Plaza mirando para arriba como un pajuerano, dé vuelta a la esquina y acérquese aquí a Rodríguez Peña 361, al Palacio Rodríguez Peña, que es un lugar muy lindo, muy coqueto, y donde hoy se han congregado muchas personas amigas. Bueno, gracias a todos. Estamos hoy con Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Buenas noches.
Con el Coco Silly.
Y con Alejandro Dolina también.
Pero caramba. Vamos a bajar un poco la bicicleta que está frente a nosotros. Aquellos faroles son un poco difíciles para nosotros, pero el salón es hermosísimo.
¿Qué paquetería? ¿Qué es para bailar el vals?
Tiene unos espejos al costado también para que uno se pueda peinar, llegado el caso. Ahí está,
sí. Ahí está.
Sin luz es mucho mejor.
Se acabó el interrogatorio.
Bueno, muy bien. Ahora, claro, no nos ve nadie, pero no importa.
Tan lindo que era el lugar.
Sí, habría que... las de atrás son las que hay que poner un poco más fuerte para que podamos leer, llegar al caso. Pero ya nos vamos a poner de acuerdo con esto. Bueno, vamos a ver. Querido Barton, cuénteme alguna novedad acerca de sus éxitos artísticos. ¿Dónde continuarán este fin de semana?
Continuará mañana en este mismo programa, en este mismo lugar, Rodríguez Peña 361, mañana viernes también aquí en Buenos Aires, La Venganza Será Terrible, así que los esperamos también a todos. Y recién el viernes de la semana próxima volvemos a La Plata.
Muy bien.
Al Teatro Coliseo Podestá.
Usted, querido Coco.
Yo, artísticamente hablando, voy a estrenar el viernes que viene, viernes 18, la Cátedra del Macho, ya en un lugar fijo, que va a ser en el...
¿Cómo en un lugar fijo? ¿Quiere decir que ahora lo hace mientras camina, por ejemplo?
No. Antes estaba de gira y ahora voy a estar siempre en el mismo lugar.
Ah.
En el Teatro Chacarerian.
Ah, el famoso Chacarerian.
Sí. Así es.
Teatro donde siempre está el Puma Goiti.
Exactamente, y otro gran actor, Mauricio Dayud,
claro.
Que los dos son los dueños, que es ahí en Nicaragua, el 5500, vamos a estar los viernes y los sábados.
Bueno.
El Chacarerian, yo viví bastante tiempo a media cuadra del Chacarerian.
Sí, y no se podía dormir por el ruido que hacía, señor. ¿Qué le quiere
preguntar? Dice, Chacarerian dice grande y abajo dice teatre.
Teatre, porque no saben escribir.
Bueno, pero usted sabe que había un señor que acomodaba los autos, hay de estos que cuidan los coches, que me dijo, sí, vio que van a abrir un teatro acá, pero me dice, qué pena que se confundieron, pusieron teatre.
Y tenía razón.
Y tenía razón, sí, se equivocaron evidentemente. Igual que en las estampillas a veces, en Bélgica, digo porque me llegaron las estampillas.
Sí.
Está mal escrito Bélgica.
¿Cómo dice?
Bélgique.
Uy.
Y yo fui al correo, le digo,
qué bruto.
Usted que tiene conexión con esta gente, dígale que por lo menos tenga cuidado las estampillas. Pero bueno, ¿qué va a ser?
Es así.
Y los polacos también, porque dice
Polska. A los polacos cualquier cosa, ponen Polska, ponen.
Peor los austríacos, ¿no?
Los austríacos no sé qué ponen.
Dice Osterreich.
Osterreich, sí.
No, es que otro país.
Loca, claro.
Está llegando a correr de otro país.
Usted sabe que viven en un lugar y viven en otro.
creen que viven en Österreich y viven en Austria.
Qué pobre gente. Sí.
Bueno, tenemos información porque también mañana, como lo decíamos ayer, se va a presentar César Isela en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Si todavía hay localidades, las tienen que solicitar, hay que acreditarse al 4344-3718. Eso es mañana a las 8 de la noche.
Bueno, ¿usted me oye bien a mí?
Lo escucho...
Más o menos, ¿no? Un poco
en la catedral.
Un poco pelotoso. Bueno, vamos a tratar de poner un poquito más de retorno, con menos graves y más, más brillo para que sea más crocante el asunto.
Ahí está.
Muy bien, cuénteme algo acerca del mundo. ¿Hacia dónde evoluciona el mundo? Además de hacia la locura.
Mira, realmente no lo sé, pero...
¿Cómo está la situación política del mundo? ¿Quién va a ganar? ¿Osama Bin Laden o McCain en las elecciones de los Estados Unidos?
¿Cómo nos olvidamos de Bin Laden, no?
¿Cómo no? ¿No es el candidato de los demócratas? ¿Obama Bin Laden?
No, es Barack Obama.
¿Cómo?
Barack Obama. Así es, Barack Obama.
Hay que decirlo así.
Medio de Mississippi.
¿El candidato de qué partido es?
Es demócrata. No sé si es demócrata, es del Partido Demócrata.
El partido que se llama Demócrata.
Sí.
Como que pelean con los del partido que se llama Republicano.
También. Bueno, ¿y quién va ganando ahí?
Y dicen que va ganando Obama.
Obama.
Pero de todas maneras no, todavía no, no hay elecciones. Me parece que son en noviembre.
¿Y no hay un tapado?
Claro.
Creo que siempre hay un tapado.
Alguien que aparece. ¿Por qué hay dos partidos solos en Estados Unidos?
Hay dos partidos solos. Creo que hay otros partiditos así, pero que ni a los premios.
Claro.
No existe en Estados Unidos.
¿Y usted quién quiere que gane? ¿A nosotros quién nos convendría que ganara?
¿Y quién nos convendría? Me parece que más nos conviene Obama.
Sí, qué sé yo.
Ah, ¿qué, pero qué sé yo?
Y no ganar
sé.
El peor nos convendría. Bueno, amigos, visto que Barton no me puede dar ningún dato acerca de la marcha de la política en Estados Unidos, ¿vio algo? ¿Estuvo viendo la televisión? ¿Hay algún concurso en el cual yo me pueda anotar?
No, me está llamando la atención algo mucho más cercano y urbano, en este caso urbano de la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cómo uno se va acostumbrando a algunas cosas del paisaje urbano que después deja de verlas? Eso ocurrió, me parece, con las rejas y con los vallados. De pronto ahora las plazas están todas enrejadas y ya no nos llama la atención. Las vallas que rodean la Casa Rosada están enrejadas, la Casa Rosada, pero además hay vallas por la mitad de la plaza, pero hace años están esas vallas.
Sí, sí.
Como esperando una manifestación. Lo mismo en el Congreso. Y ahora hay una novedad que yo quiero simplemente advertir. En unos años nos vamos a olvidar de lo que eran las baldosas. Pero están sacando las baldosas de Buenos Aires.
¿Se las están afanando alguien?
Se afanan las baldosas, sí señor. Yo antes afanaba ladrillo, sí. Cuando estaba construyendo, y arena. Iba a las obras en construcción y afanaba 3, 4 ladrillos, ¿quién se iba a fijar? Después pasaba por la arena, me llenaba los zapatos de arena y claro. La volcaba en la puerta de mi casa.
¿Y, pero qué construyó?
Y baldosa también. Uno se fija donde faltan 3, saca una. ¿Quién
¿Pero qué construyó con eso usted?
Por ahora estoy en construcción.
No, el gobierno está sacando las baldosas, el gobierno de la ciudad, y las está reemplazando por cemento peinado.
¿Cemento peinado? El dueño se llama Peinado. Cemento peinado, un alarde de calidad. Viuda de Peinado e hijos.
¿Cómo se peina el cemento?
Claro, ¿usted cómo se peina? Eso siempre me lo pregunté.
Sí, yo también.
Se peina raya al medio. ¿Cómo se peina el cemento?
El cemento le pasan como un peine, ponen como una plancha de cemento y chau baldosas.
Pero y esas baldosas están lindas, acanaladas, sí. La mayoría de las cuales son amarillas y hay también azules y rojas. Y no mucho más color, creo. Algunas blancas, no conviene la blanca.
¿Alguna negra?
Es sucia.
También.
No, negras no, casi no hay. Es sucia. La blanca es muy sucia. Y hay acanaladas o cuadriculadas.
Sí.
Esas son las baldosas que yo conocí siempre y que me permiten reconocer la ciudad de Buenos Aires sin levantar la cabeza.
Claro.
Yo voy con la mano en el bolsillo mirando para abajo, qué sé yo, palpitando una pena. Uh-huh. Y no tengo necesidad de mirar los carteles para saber que estoy en Buenos Aires.
Bueno, en unos años va a tener necesidad, me parece, porque ya hay varias veredas del centro que ya no tienen baldosas, tienen este cemento peinado. A mí me parece feo, no sé usted.
También me pasaba...
Pero además de, perdón, eso sí. Es pretexto de que las baldosas se salen y además dicen que es más barato.
Ah, pero ¿qué tiene que ver que sea más barato?
Claro,
más barato,
también
la, más barato la tierra.
Sí, claro. Sí.
A mí me pasa.
La calle de tierra es mucho más barata.
Sí.
Ni los pozos ni le digo también. Lo barato que están.
Cuando el argumento empieza a ser el de la austeridad. Tuvimos unos años previos a la crisis de 2001,
sí, claro.
Todo el discurso político era la austeridad, a ver quién era más austero, ¿verdad? Qué lindo terminó.
Sí, yo girando un poco y volviendo al tema de la baldosa, no sé si a ustedes les pasaba, yo en mi barrio podía caminar de la misma manera que decía Alejandro, mirando al piso, y sabía perfectamente a cuánta vereda
casa era.
Sabe qué casa era.
Qué casa era, sí.
Claro.
Y el carácter de algunos vecinos se revelaba en las baldosas. Uh-huh. Los vecinos que aspiraban a destacarse por otras cosas,
sí,
ponían baldosas cualunques, por ejemplo amarilla, toda del mismo color, no le importaba, una guarda azul por ahí, pero en una de esas usted veía rombos,
sí,
colorados y blancos, así, a rombitos, chau,
los tetos.
Esa gente que le pone Jonathan Nahuel a su hijo.
Algo de más, siempre.
Sí, sí. Algo que dice, ese espíritu barroco que no puede permanecer anónimo. Entonces, esas baldosas, ¿no? Le voy a contar algo, a riesgo de parecer estúpido iba a decir, pero ya está, de todos modos. Es como si alguien en el infierno tuviera algún riesgo.
Además que haciendo esa advertencia después es difícil remontar.
Mire, yo jugaba, jugaban, en realidad mis amigas santurronas jugaban a que quien pisaba rojo pisaba al demonio.
¡Apa!
Y lo contenía, pero quien pisaba azul pisaba a Dios mismo, entonces favorecía al mal en el mundo. Se ve que casi todos pisaban azul. Esto como ha evolucionado el asunto.
Pisar el celeste era como pararse.
Como pisar lo divino, siendo el celeste, al menos para mis amigas santurronas, usted las ve ahora y le han quitado el san.
Claro, pisarlo, dice usted, en el sentido de pisotearlo. No,
no, pisarlo, te va caminando, no puede pisar celeste.
Claro, es como pararse.
Pero no es que lo celeste le transmitía las bondades.
No, no transmitía nada, es como Jack Nicholson en la película de donde da paso.
Exactamente. Sí. A mí me pasaba muy de chico que era imposible ver o tirar un pedazo de pan. Si a uno se le caía.
El otro orden de cosas. Claro, también, el pan es sagrado.
El pan es sagrado.
Coso.
Me decían así de chico.
No se podía jugar con pan.
No.
No, era una niñez espantosa, imagínese, no poder jugar con pan ni pisar baldosa celeste.
En casa hubo una.
Le da la idea de la clase de represión que había. Después los hijos se hacían chorros, las chicas milongueras y a nadie le importaba nada.
Pero pisar una baldosa.
Pero pisar baldosa celeste.
En casa quedó una flautita de enero de 1974 hasta la década del 70.
Por no tirarla.
Por no tirarla, quedó arriba una mesada.
Mire usted.
Bueno, pero.
Pero no me gusta el cemento peinado en las veredas.
No, no, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que no es plata gastada, mal gastada, la que se invierte en belleza. Y más en una belleza pública, como es la vereda, finalmente. La vereda es antes que nada pública. Es casi la primera noción que aprendimos.
Exactamente.
La vereda es pública, decíamos, mientras el dueño de la casa nos rajaba patadas.
Sí. La vereda es de todo, cantábamos.
La vereda es de todo. El caso es que efectivamente la vereda es pública, pero también las fachadas son públicas, los jardines son públicos, porque están a la vista de todos, porque una flor nos alegra la vida mucho más que un garage, los árboles también son de todos. Y cuando se hacen cálculos, yo creo que no vale la pena protestar si se gasta un mango en hacer ciertas humildes inversiones para la belleza, nada más.
Claro.
Uno es más feliz. Mire, alguna vez voy a decir a alguien, tal vez era yo mismo, que a lo mejor habría menos hechos violentos en las canchas si las canchas fueran más lindas. Son tan feas las canchas argentinas,
sí.
Digo las canchas de fútbol, ¿no? Con sus alambrados oxidados, su alambre de púa, su cemento a medio terminar, sus tablones con astillas, sus campos de juego quemados por la helada. Es tan feo eso que a uno le da gana.
Los fosos con el agua,
los fosos falta, con agua podrida, la ausencia de baños y los pasillos que devienen en tales, en fin, todo eso le da gana a uno de hacerse criminal. Yo entro a la cancha de fútbol con ganas, por ejemplo, de estudiar medicina e irme a curar gratis a todo el mundo. Veo el pasillo de una cancha cualquiera de primera vez y me hago criminal. Tengo que mirar. Del mismo modo, algunos barrios, incluso este bello barrio del centro, está tan sucio.
Sí.
Yo no voy a discutir por una cuestión de limpieza, qué sé yo, habiendo gente que se muere de hambre. Pero por ahí te da ganas de ser malo. Así que no estaría mal, lo he visto, que algunas naciones a las que les va muy bien, estoy pensando en el Paseo de Gracia de Barcelona y sus baldosas, justamente por las baldosas. Una baldosa hermosísima. Y alguien pensó en esa baldosa, no le puso cualquiera, no fue al corralón,
no, claro,
no, iba a ver cómo es esto,
algún artista habrá pensado eso, ¿no?
Exactamente, anduvo algún artista, sí, por ahí, y no sería cuestión de que anduviera algún artista por Buenos Aires viendo, aunque sea para ordenar un poco la cosa y que al lado de un chalet no te construyan un edificio de 9 pisos. Y para que en tal caso los edificios de 9 pisos no sean tan feos, ya que son carísimos, ¿por qué no obligarlos a poner una ventana decente, una altura armónica, un estilo que más o menos tenga cierta armonía con el barrio, etcétera, etcétera? ¿Y qué sé yo? Porque ¿a quién le importa eso?
O sea, y cuando eso está, como las baldosas que estaban, por lo menos cuidarlo y proyectarlo en el tiempo, ¿no? Además como un rasgo de identidad de la ciudad, como hacíamos para ahora.
Como los colectivos, por ejemplo.
Como el fileteo de los colectivos.
Que eran tan interesantes para el turista, sí, porque veían un arte como es el arte del filete, desapareció en sus lugares de origen, ¿no? Ya casi, y que se había trasladado aquí. No, flaco, no como filete. Lo contemporáneo, ¿no? Que no nos crean atrasados.
Claro.
¡Fua! Los micros esos cuadrados que parecen aparadores. Una porquería eso.
Sí, para lactales con ruedas.
Qué feísimo.
Sí. Lo mismo ha pasado con los bares, lamentablemente.
Claro,
también. Los bares tan maravillosos, muy pocos han quedado. Nosotros frecuentamos a veces, algunos nos tomamos un café que sí ha quedado maravillosamente bien.
Claro, el café de los Angelitos, que es tan hermoso. Algunos lugares donde nosotros vamos que están muy bien puestos. Pero por ahí no, por ahí es una cosa llena de fórmica y de plástico y que se limpia muy rápido. Pero está llena de toda belleza, lo digo en un salón en donde se ha puesto en algún gasto para...
Sí, exacto. A mí lo único para, diría, que tengan cuidado con el tema de cómo lo peinan, porque cambia tanto la moda del peinado, ¿no?, últimamente, que no vaya a ser que dentro de un año...
Ya sí, tengan que cambiar todas las baldosas para peinarla para costar.
Claro.
Bien. Me interesó mucho esto y voy a hacer una noción, voy a juntar firmas.
Sí. Pongamos una carpa.
Una carpa también, sí,
para las baldosas, por lo menos. Contra el cemento peinado de las veredas de Buenos Aires, que encima uno de los argumentos que dan es, además de que es barato y de que por las es más fácil para los que arreglan las calles, que si rompen es más fácil arreglarlo, también dice que las veredas de Miami son así.
Ah, lindo argumento.
¿No? ¿Las veredas qué? No entendí. Así, las veredas de Miami. Son como, así de cemento.
¿Y quién dijo que es lindo Miami?
Claro.
¿Quién hablara de Venecia?
No, no vieron lo que es.
Que además es cemento alisado, pero bueno.
Claro, sí.
Así. Bien.
Hubieran preguntado cómo hicieron a Miami. ¿Con qué dinero? A lo mejor también sacan de allí alguna clase de inspiración. Dios no lo permita. Muy bien. Vamos a saludar a nuestras amistades. Querido Barton, querido... ¿Cómo era su nombre?
Coco.
Querido Coco.
Yo voy a saludar a Norma, que es de Tráfico Internacional de Telecom. Ahí está traficando voces.
Ajá. Sí. Yo voy a saludar a Gabriel Fierro, un productor amigo.
Le dicen Fierro, ¿cómo se va a llamar?
No, se llama Fierro. Fierro,
Fierro como Martín o como Don Fierro, aquel personaje... que salía en el Paturuzú.
Y otra vez me voy a meter en un lío, voy a saludar a la señora del kiosco, no la misma.
Tiene que saludar gente que usted ni siquiera recuerda.
No, porque otra vez me olvidé.
Aquella inolvidable esquina
no,
de...
No me acuerdo si es Paca, Peca, era un sobrenombre de lo... Usted me podría ayudar porque... Ñata, Pica,
Ñata, Peca... Pues, estoy casi seguro que es Ñata.
Uno de esos era.
Cuando uno no se acuerda de alguien, es Ñata.
Ñata, perfecto. Entonces, saludo a Ñata.
No es muy lindo Ñata, ¿no? Es el nombre de tía y de abuela. Le dirían de otra manera cuando eran chicas.
Seguro, claro.
A mí si me presentan una mina de
Ñata, claro.
Una cita ciegas con Ñata, no voy. Sí, para hacer una cita ciegas. ¿Cómo se llama? Ñata.
Bueno,
es mucho peor es Ñato.
Sí, que también había, ¿eh?
Ñato, había mucho.
Ñato, claro.
Qué sé yo.
Sí.
El Ñato de Siderio, por ejemplo.
Claro.
Pero estoy acordándome de algunos, de mi familia incluso.
Bueno, saludo a esta señora que es de la avenida Avellaneda, el kiosco Avellaneda y Paysandú, creo que es.
Heroico Paysandú, yo te saludo. ¿Han venido orientales esta noche?
A ver.
Han venido.
Han venido.
Sí, sí. ¿De qué habló? Siempre. Los bardos que tenemos en el Plata. Qué linda canción, el himno a Paysandú de Gabino Sáenz.
También tenemos un saludo para quien recuperó los documentos de Ale, ¿no?
Ah, sí, ¿cómo se llamaba este?
Juan
este,
Pablo.
Juan Pablo, un caballero que recuperó unos documentos. Heroico Paysandú, yo te saludo. Lástima que no puedo cantar, si no cantaría el himno a Paysandú a voz en cuello. Bien, yo tengo aquí correos electrónicos. Saludo también a Horacio Ferrer, que me fue a visitar ayer y me dejó una información acerca del funcionamiento de unos seminarios, pero después se la vamos a
dar.
El amigo Sergio de Villa Celina quiere escuchar unas voces novas, de modo que pase esto a mesa de entradas del Sordo Gansé.
Sordo.
Ay, soy Héctor de San Justo, La Matanza. Mire, mire que deprimente que se te mensaje. Recuerdo vagamente que cuando yo era chico usted conducía un programa de televisión, creo que en Canal 7, o estoy totalmente equivocado, no lo sé.
¿Qué importa también?
¿No? Importa. Para tener esos recuerdos no tenga ninguno.
Claro. Preferible la amnesia a esos recuerdos, ¿no?
Hola a todos los del equipo, me llamo Celina, es decir, no confundir con este señor que era de Villa Celina, sino que esta se llama Celina. Soy de Olavarría, nada más lejos de Villa Celina que Olavarría. Pero hace unos años me vine a estudiar enfermería en Villa Celina. Bueno, también quiero una bossa nova, ¿eh? Y muchas bossa novas piden hoy. Pregunta si van a venir los Cabernet a Mar del Plata, si van a ir. Sí, vamos a ir. Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Ella es de Villa Celina, de Olavarría o de Mar del Plata?
Pero igual, bueno, quiere saber igual.
No importa, quiere saber igual. Y dice, no le pregunto si quiere ser mi novio porque ya tiene demasiadas y soy celosa. ¿Quién ha dicho tal cosa?
¿Que es celosa o que tiene demasiadas?
No, que vivo en Villa Celina. Soy Guido de San Pedro. ¿Cuándo vas a venir por acá? Hay muchas mujeres que quieren ser tus novias en San Pedro. Curioso. Alma Llanera pide Oscar. Y me da la letra de Alma Llanera, es una canción del tiempo de la inundación. Usted lo debe conocer. Y se cantaba muy largo, ¿no?
Sí.
Y así.
¿Y cómo sigue?
No sé cómo sigue, yo nunca pasaba de esa nota larga. Yo nací en una ribera, me he comprado un vibrador.
Soy amigo
de... Ah, del Arauco vibrador.
Sí, ya me extrañó. La recuerdo perfectamente.
Sí, me corrige la letra. Yo la sabía así. Bien, muchas gracias, querido amigo Oscar. Interesante esto, ¿eh? Total, hoy somos pocos. El otro día cavilábamos en el programa acerca de Héctor Pedro Blomberg y empezamos suponiendo que sus canciones eran federales. Pero acá el amigo Fabián descubre que el unitario emerge con mayor fuerza en Blomberg. La canción de Amalia sin duda es unitaria, ¿cierto? Amalia, que aquella novela de José Mármol, es una novela que se escribió para jorobar a Rosas. De manera que, desde luego, la China de la Mazorca, que dice, lleva prendida al pelo la flor sangrienta de la divisa Buenos Aires. La bordadora de San Telmo, llora la pena de un novio fusilado, el recuerdo triste de tu fusilado. La guitarrera de San Nicolás dice, tú también te llamabas Camila como aquella que amó hasta morir. Es un episodio también que pertenece a la literatura unitaria. Usted sabe muy bien que para saber de qué lado se acuesta un tipo en el asunto político, conviene más escuchar lo secundario. En principio porque nadie habla de lo principal. Pero si usted quiere saber qué opina políticamente un tipo, no le pregunte acerca del alcance del Estado. Pregúntele mejor...
Por las veredas, pregúntele.
Por las veredas podría ser, no, pero eso también. Eso es apolítico, las veredas. Pero en cambio, pregúntele sobre indumentaria. Indumentaria de los personajes políticos. Y ella va a saber ahí. Y porque hay gente que incluso establece un pensamiento que es más fuerte en, y quizás está bien, es más fuerte en lo secundario que en lo principal. Entonces no le importa, le molestan los bigotes de Stalin y no el archipiélago Gulag y no la ingeniería de la deportación ni los millones de muertos, le molesta el bigote de Stalin. Así que si usted quiere saber sobre quién está a favor de Stalin o quién está en contra, hable de bigotes.
Claro.
Hable de bigotes y no de la NKVD. En este caso, a Blomberg lo traicionan ciertos gestos. Sin embargo, a mí me parece, aunque sea, poder rescatar la pulpera de Santa Lucía. Él dice que se la lleva un payador de la Valle, sí, pero el principal es el payador mazorquero, el que le canta en el patio vacío. Y la llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría, ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. Es una mala noticia el payador de la Valle, claro. En ese verso, ¿no? Bueno, pero es interesante. Con cualquier pretexto recordar a Blomberg, que era un poeta extraordinario. Esto también, ayer no lo pasamos, en una gacetilla, lo escucho siempre, dice el amigo Gabriel, y me dice, a usted no le gusta Cortázar porque nunca lo nombra ni lo cita. No, es verdad, lo hemos citado muchas veces, quizá no tanto como otros escritores que nos gustan mucho también, que con los que hemos tenido a lo mejor alguna clase de relación verdadera o fingida. Yo estoy siempre más cerca de Borges que de Cortázar, no de su pensamiento, desde luego, no acerca del bigote de Stalin.
No, claro.
No por el bastón de Borges.
No por eso.
El famoso clásico, el formato de clásico existente en la Argentina tantas veces, ¿no? El Boca River existe también en la literatura, ¿no?
Sí, puede ser.
Siendo Borges, pero, un...
Sí, pero no sé quién sería River.
Claro.
De todos modos, sí me gusta mucho Cortázar, me gusta tanto como el que más. A lo mejor no... Por casualidad no he quedado tan cerca de su literatura como de la de otros. Pero sí, me gusta mucho. Es de lo mejor. El italiano, el amigo Sabadotto. Signor Molina, io sai che mi ha fatto piangere con quella canzone, Vivere. Ah, sì. Alla mia casa si ascoltava sempre per Tito Schifa. Ti dico che la tua versione è quasi tanto bella. E già che siamo, dammi il tuo indirizzo. Che allora è la mia moglie che vuole andare via con te. Ti la posso inviare alla radio.
Insiste.
Straordinario.
Insiste.
Grazie Dio. Grazie a Pelayo de la Plata, es uno de los últimos correos que él leeremos. Se quiere que hablemos de Alma Fuerte, ¿eh? Hágame acordar, una charla de Alma Fuerte no estaría mal.
Está bueno.
Sí, sí, porque además de su curiosa literatura, tiene una vida también muy, muy rara. Y sí, vamos a... Alguna vez hemos hecho, estoy seguro, una charla sobre Alma Fuerte, charla que habremos perdido, anda a saber dónde, ¿no? Como tantas cosas. Martino Oroná, un asiduo corresponsal, dice, hay que inventar un sistema para fijar el azúcar sobre las tortitas negras.
Sí.
En todas las panaderías pasa lo mismo.
Sí.
Uno elige un ejemplar rebosante de azúcar morena.
Sí.
Y cuando llega a la casa le queda una figaza salpicada, como si lo hubieran revolcado por el suelo.
Se sí. pianta la azúcar. Y le pido que me permita agregarle el dato que todos hemos sufrido de no se les ocurra mojarla.
Algunas en las panaderías, panaderías viene húmeda el azuquitar negra.
Sí.
Pero entonces se pega, pero le queda una cosa.
Pero
que
si
no...
usted la sopea en café con leche, pierde todo.
Se le sale todo, se le da como una peluca. Usted se da cuenta que el azúcar era una peluca.
Desaparece al instante y queda un pedazo de pan.
Bueno.
Qué problema.
Es rica la tortita.
Ah, sí.
Es muy rica.
Señores, hoy hemos hecho muchas confidencias,
sí.
Estamos muy munícipes y ayunos de todo cinismo, de manera que vamos al programa. Aquí me pregunta Franco Olea si voy a ir con Cabernet a Tucumán. Desde luego que no pertenezco a Cabernet, aunque bien podría ir, ¿no? Pero no voy a ir, querido Franco. Estarán... el viernes y el sábado en el Birla.
El sábado y el domingo.
El sábado y el domingo, lo hemos anunciado mal todo el rato. Los Cabernet en Tucumán.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y este programa también se escucha en www.infobae.com.
Señores, no sé cómo decirlo, pero vamos a hablar de las prostitutas en Grecia. Así que si hay niños en la sala,
sí. Personas impresionadas,
favor de retirarlos a un costado. Nuevos datos, ya que hemos hablado mucho de las etairas y de otras prostitutas del escalafón griego.
Si no se entiende algo, nosotros vamos haciendo los dibujitos.
Exactamente, y las señas correspondientes. Bueno, alguna vez hemos hablado aquí de los simposios, aquellos lugares destinados a la conversación, en donde se desarrollaba la sociabilidad, lugares a los que no podían concurrir las mujeres, pero sí las etairas que habían desarrollado el arte de la conversación y que eran las únicas mujeres que podían asistir a los simposios. En estos simposios se bebía vino, un vino... no puro. Usted sabe que la pena por tomar vino puro en Grecia era la muerte. El vino que se tomaba en Grecia era siempre mezclado con mucha agua, porque había unos vinardos, el vino de Salerno, todos esos vinos, te ponía muy belicoso,
claro.
Y para evitar que tambaleara la ciudad-estado, entonces únicamente permitían beber vino mezclado. Y la pena era la muerte. Te tomabas un vaso de vino puro, ¡pah! La muerte, señor. Bien, en estos simposios se bebía y se discutía casi de un modo agonal, es decir, para ver quién ganaba, por el placer de discutir, no por, por importarnos mucho el tema sobre el que discutíamos. Por ejemplo, discutíamos acerca de Stalin. No importaba nada a Stalin, sí nos importaba la posibilidad de argumentar. Nos encantaba, nos solazábamos allá en Atenas con la posibilidad de ejercer la argumentación, la refutación, incluso la intimidación discursiva. Todo eso incluso lo estudiábamos y le poníamos nombres. Esos eran los simposios. Pero dijimos que a los simposios solo asistían las etairas. Las etairas eran las prostitutas de mayor rango. Le seguían otras. Las de rango misio, es decir,
los soldados rasos del ejército de prostitutas. Se llamaban pornai, eran las meretrices comunes. Una etaira era una prostituta refinada. En cambio, las pornai, no. Ahora, trabajaban en casas reconocidas y sometidas a severos impuestos del gobierno. El gobierno había impuesto retenciones a las prostitutas.
Y nadie se quejaba.
Puede decirse que eran empleadas nacionales. El que pagaba por encontrarse con ellas, pagaba una tasa que pasaba al tesoro de los arcontes y contribuía al bien general. En las casas de tolerancia, quiero decir, con frecuencia vestidas con poco más que un velo, las pornai se sometían al examen de los posibles clientes. Y venían, a ver, me está gustando la robusta. Dado que proveían de buenos dividendos al Estado, su suerte solía mejorar con los años y percibían incluso un subsidio cuando los encantos se perdían, una especie de jubilación. La mayoría de las casas de las pornai estaban en el Pireo, en el puerto. Por encima de las pornai venían las auletris, que era una... La auletris era una prostituta con condiciones de animadora, no me diga que la conoce, experta en tocar la flauta, experta también en la danza y en el amor. Pero más arriba de esta jerarquía, con más prerrogativas que las auletris, estaban las mencionadas etairas. Tenían el don de la conversación ingeniosa, que no sé por otra parte si es algo que me atraiga mucho, pero bueno. El caso es que mientras las etairas seducían a los ciudadanos con conversaciones y con música, a las muchachas decentes se les recomendaba callar o hablar poco. Eso se consideraba una gran virtud. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal, pero el marido, en cambio, estaba autorizado a tener una mina. Demóstenes fue el teórico de esas costumbres y decía que un hombre, para estar bien, debía tener una cortesana con la que mantener una conversación decente. A su esposa la ley le prohibía incluso el deporte y el teatro, no solo para ejercitarlo, sino también para verlo. Las mujeres no podían ir a los juegos, por ejemplo. La condición de la mujer, dice Graves, era regresiva desde tiempos de la edad heroica, cuando se desataban incluso guerras por ellas. Homero les daba un lugar preponderante en sus historias, pero en el siglo de Pericles la mujer vivía en esta condición que estamos describiendo ahora, que es detestable. Las etairas, posibles amantes de los maridos autorizados a tenerlas, eran mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y, como se ha dicho, las únicas a las que se permitía dialogar en el simposio. Vestían unas túnicas. Estas túnicas tenían formas legisladas. La túnica de la etaira, decían los arcontes, tiene que ser así de larga, así de ancha y de este color, etc. Y, aunque eran mujeres libres, se las excluía de los templos y solo podían entrar al templo de Afrodita. Dice Burckhardt, el amigo Jacob Burckhardt, el que escribió aquel libro, aquellos libros sobre la Grecia, que no era estrictamente el trato sexual el que atraía a los atenienses a las etairas. Para eso estaban ya las pornai. Había un agregado que enamoraba mucho a los griegos y que era el refinamiento. Digo a los griegos y a cualquiera, ¿no? Cuando hablamos de belleza, no hablamos solo de morfología, sino también de otra cosa. La belleza establece una interacción entre la armonía del cuerpo y la armonía del espíritu. Pero no me venga con la mitad de eso, ¿no? Quiero decir, yo puedo aceptar no quedarme solo con el lomo de una dama. Pero no admito que se reclame que solo la inteligencia importa. Son las dos cosas.
son las dos cosas. Pero en un orden, como decía el amigo Platón, lo primero que nos atrae es un cuerpo hermoso, es una apariencia hermosa. Y después, yo diría que inmediatamente después, y diría que inevitablemente después, aparece la exigencia de un espíritu que sostenga esa primera apreciación. Pero digo porque por ahí usted me va a saltar, no, lo importante es la belleza del alma. Yo cada vez que voy a Zodíaco a bailar, empiezo a semblantear a ver cómo andan del alma. Incluso les pregunto, ¿cómo anda del alma? Las más famosas hetairas de la Grecia clásica fueron Astasia, que era la amante de Pericles, Friné, aquella que se desnudó en un juicio y los jueces le dieron la razón. Argumente, le dijeron, y la menos yo. Tiene razón. Pero hay otros nombres menos célebres. Platón tenía un amante que se llamaba Artenasa. No es muy lindo el nombre, ¿eh?
La niata.
La niata Artenasa. Epicuro decía que debía buena parte de sus teorías sobre el placer a Dánae y a Leoncia, que eran sus dos muchachas, que según parece le habían proporcionado elocuentes explicaciones. Sófocles había sostenido prolongadas relaciones con Teórida y una vez cumplido los 80 años inició otra con una tal Arquipas. A Clepsidra la llamaban así porque parece que ponía un reloj de arena junto a la cama e iba despachando, sería un reloj de agua mejor, ¿no? E iba despachando amantes cuando se cumplían sus plazos, que conjeturo serían breves para el amante y extensos para ella. Una tal Sirene era muy solicitada. Se decía que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto venéreo. Hombre arriba, mujer abajo, los dos acostados. Esa no la tengo, dijo Sirene. Y también se decía de Sirene que dirigía a sus acompañantes con toda clase de indicaciones. Le daba indicaciones. Momentito, no lo distancé.
Correte.
Ahora, tráigalo un poquito para acá. Bueno.
Ahora. Ahí, quieto, quieto.
Ahí. También estaba Lamia, sin acento. Que exigió que Demetrio Poliorcetes, aquel rey de Macedonia, el inventor del arte de sitiar ciudades, ¿no?, hizo que Demetrio le pagara 250 talentos, que era una gran fortuna, a cambio de sus favores. Demetrio accedió y para juntar la plata estableció una tasa sobre el jabón. Y el precio del jabón en Macedonia subió tanto que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer que los macedonios fueran los más sucios de Grecia. Otra famosa fue Laida. Cuando el viejo escultor Mirón, hemos contado muchas veces este episodio, el viejo escultor Mirón vio llegar a su casa como modelo a Laida, le ofreció todo lo que tenía para pasar una noche con ella. Y Laida lo rechazó. Al día siguiente Mirón se cortó la barba, se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil en tono púrpura, buscó a Laida y le ofreció lo mismo que el día anterior. Y ella le respondió, amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. Parece que Laida era una mujer extraordinaria, no solo por su belleza. Muchas ciudades de Grecia se disputaban el honor de haber sido su cuna. En verdad parece que nació en Corinto, ahí donde la ve. Laida rechazó ofertas millonarias, por ejemplo de Demóstenes, pero también se entregaba gratarola al pobre Diógenes. Mitad porque le gustaba, mitad porque no le hubiera podido sacar nada a Diógenes, que era pobrísimo pobre. Pobrísimo pobre es espantoso. Pero ella misma murió pobre, Laida, pues se gastó todo lo que había ganado con el sudor de su frente
para empezar
y de su fondo en el embellecimiento de los templos donde ella misma no podía entrar. Es decir, donaba al Estado para que embellecieran los templos. No le hacía falta entrar. Como no nos hace falta a nosotros entrar en los jardines que vemos desde la calle. Bueno, Atenas, cuando Laira murió, le ofreció unos magníficos funerales, que es una clase de reconocimiento bastante flojo. Pero fueron funerales como jamás los tuvo un hombre de Estado o un general. Los funerales más grandes de la historia de Atenas los tuvo Laira la Etaira. Esta es la última consideración de este brevísimo informe sobre las Etairas en esta Grecia que no reconocía una posición interesante para la mujer. Siendo Grecia un lugar atrayente para estudiar las artes, para estudiar también la política, no lo era para estudiar la situación femenina. Así que dedicaremos esta charla a Laira y a Friné, aquella que se desnudó en el juicio. Es un argumento extraordinario. ¿Cómo objeta uno ese argumento, si me permite la expresión? A mí me gustaba una historia no griega sobre prostitutas que siempre cuento, pero que fue relatada por un griego. Herodoto viajó, dice él, que viajó a Babilonia, y le contaron o vio que había una ley que obligaba a todas las ciudadanas a prostituirse una vez en la vida, para que supieran lo que era. Y entonces, al menos una vez en la vida, todas, según las demás noble cuna, debían instalarse en una escalera que había ahí en el templo, supongo yo que sería de Ishtar, y tenían que permanecer allí hasta que un tipo les diera dinero por sus encantos. Ahora, bueno, las lindas iban una noche y al rato ya estaban de vuelta y cumplían con aquella ley.
Claro, una regla un poco sádica, ¿no?
Pero claro, la fulera por ahí estaba meses y meses, claro. Y no se acercaba a ninguno. Extraordinario me parece eso, ¿no? ¿Dónde está la tía Ñata?
Está en la escalera.
Bueno, escalera, ya sabés que hace de 1938. Y está ahí y tiene problemas con la FIP. Muy bien, hemos buscado tangos acerca de prostitutas, casi no hay otra cosa.
Claro, lo iba a decir, sí.
Y elegiremos uno muy clásico que se refiere a eso, sin referirse en absoluto a eso, y que es Gira Gira.
Claro.
Así que escucharemos la clásica versión de Carlos Gardel de este tango, Gira, Gira.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de hacer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por pan. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. cuando se dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
La voz de Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Gira, gira.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Españoles y españolas, cónyuges y descendientes. Comienza la segunda edición de los cursos de formación profesional que la Junta de Galicia organiza en Buenos Aires y Rosario. Ayudante de cocina, camarero profesional, panadería, pastelería, revestidor de suelos y paredes. Inscripciones hasta el lunes 28 en la delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires, calle 25 de mayo 555, o en el Centro Gallego de Rosario, calle Buenos Aires 1137.
Llámanos 435-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Salón Rodríguez Peña. Mañana también atendemos aquí Rodríguez Peña 361 en la ciudad de Buenos Aires, a la vuelta del Paseo de la Plaza, casi Corrientes.
Han llegado muchísimos mensajes, mucha gente ha llamado por teléfono, también hay muchos mensajes de gente que nos ha dejado en las distintas cajas que tenemos aquí, la caja verde y la caja roja que todos los días llevamos y traemos de la radio.
La caja de Pandora, efectivamente.
Bueno, Fabiana del Abasto, con los vecinos encargados del edificio del barrio nos pusimos de acuerdo para impedir la tala de varios árboles muy grandes que quieren sacar de raíz para edificar. En la lucha en contra de las baldosas, quiero
decir. Sí, señor. ¿Y cómo vamos?
Perdimos. No quedó uno.
Hay una plaza de estacionamiento
gigante.
Sí, sí.
Beatriz de Necochea, les deseo mucha suerte para la audición de hoy en el Palacio Rodríguez Peña. Ya estamos en eso. Un abrazo grande, nos manda.
Muy bien. Acá dice, alguien nos mandó bombones, ¿eh? Unos bombones extraordinarios. Fue una odisea llegar hasta acá. Dicen Celeste y Anaí. ¿Dónde están Celeste y Anaí? Hola, Celeste. Hola, Anaí.
¿De dónde vienen en tan la odisea? De Ranelag.
Es una odisea. Yo creía que no era posible llegar desde Ranelag hasta este lugar.
Estaban todos.
Era uno de los lugares cuya comunicación era imposible.
Se ve que no.
Se ve que se puede llegar desde cualquier
lugar. ¿Y no fueron a Berazategui? Ah, también fueron allá.
Bueno.
Nati de Entre Ríos. A ver cómo se lo leo, Alejandro, esto. Soy el durazno más rico de todo el campo y solo quiero ser mordida por vos.
¿Cómo se llama?
Nati de Entre Ríos.
Ay, Nati. ¿Dice de qué lugar?
De Entre Ríos.
Entre Ríos es grande, es una provincia.
No tengo otro dato. Es un durazno perdido en Entre Ríos.
Usted tiene que buscar ese
durazno. Si hay un durazno que está esperando solamente mi mordida.
Mire que maduran, ¿eh?
Sí. Yo debería responder diciendo que no tendré dientes sino para ese durazno.
Exactamente.
Pero hay
los duraznos maduran, se pudren, caen de la planta, deben ser mordidos en un momento. El momento anterior están verdes.
Sí.
Y al momento siguiente están pasados.
Hay un segundo.
Hay un segundo, y tengo miedo de que pase, antes de descubrir a quién.
Anáquidas.
Y después, las dentaduras son tan...
Sí.
Inconstantes en sus mordiscones. Muerdo aquí, allá. No he conocido dientes fieles.
Qué suerte.
Ora un churrasco.
Una pera.
Ora una tortita negra. Allá un hombro.
Es cierto.
El diente es casquivano. El durazno es pasajero. La vida es breve. Y llegan las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 3 décimas. Néstor Kirchner reconoce solo una CGT. El titular del justicialismo destacó que la otra entidad que representa a los trabajadores es la CTA. De esta manera, el expresidente desconoció a la agrupación conformada por el gastronómico Luis Barrio Nuevo.
Yo, como las entidades que más conozco, gremiales que conozco, es una sola CGT y la CTA. No conozco otra.
El campo confía en que el Senado modificará la ley de retenciones. Los ruralistas aseguran haber dialogado con varios legisladores y dicen que muchos de ellos están convencidos que el proyecto del Ejecutivo perjudica al sector en su conjunto. Así lo señaló el vicepresidente de CRA, Néstor Roulette.
Hoy estuvimos recorriendo el Senado, realmente también muy bien. Nos quedamos admirados de sirvió todos estos días para concientizar a los legisladores sobre la necesidad de cambiar todo esto, y nos quedamos admirados de muchos legisladores que de pronto nos decían, no, piensan de tal o tal de otra manera, y te digo que cuando lo fuimos a hablar, todos totalmente conscientes de que esta 125 posterga la producción, es sinónimo de destrucción de suelo, de retraso, y bueno, y eso es lo que nos han dicho, ¿no?, en su mayoría.
14 grados 3 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Arte Clásica 2008, quinta feria de arte moderno y contemporáneo, del 11 al 15 de julio, de 13 a 21 horas en Costa Salguero, pabellones 1 y 2.
Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos, que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible del Palacio. Palacio no, el salón es este, no es nada. El Salón Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado algo más de 3 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como una reina usted, que es una bestia. Errores que arruinan la imagen. Esto es con respecto a la vestimenta, son detalles, porque nos escriben muchas damas que nos dicen, mire, tengo que ir a casa de unos que me han invitado a darles pifia.
Claro.
Y entonces, un detalle mínimo a veces.
Me dice, claro, por ahí un detalle mínimo, no póngase de tiene los zapatos agujereados.
Claro. O la media corrida, que es tan feo.
La
¿no?
media corrida, que es tan feo, pero el zapato agujereado es mucho peor.
Sí. O los bigotes de Stalin.
¿Qué?
Los bigotes de Stalin.
Los bigotes de Stalin, efectivamente. Un error muy común es el bolsillo agujereado.
Ah, pero no se ve.
No se ve, pero produce alguna clase de inconveniente. Yo le conté ayer o anteayer que yo solía tener los pantalones con sus bolsillos agujereados, un poco por desidia y otro poco porque tengo urticaria atrás de la rodilla. Entonces yo aprovechaba esos agujeros para meterme la mano en los bolsillos y rascarme a cuatro manos sin que nadie se diera cuenta. Pero el bolsillo agujereado a la larga produce inconvenientes.
Sí.
Yo le conté
el traidor.
¿Cómo?
Termina siendo traidor.
Es traidor. Sí. Es traidor. A mí a veces me pasaba que la picazón se iba corriendo de atrás de la rodilla, bajaba hasta el tobillo. Yo por ahí sentado en un sillón, me acuerdo que me pasó en casa de una señora muy elegante, estaba en un sillón conversando, sí, decía yo esto y el otro, le daba toda la razón a la vieja, ¿no? Mitad porque tenía una hija que me gustaba,
sí.
Entonces yo le decía que sí, como a los locos y como a las madres de las mujeres bellas. Entonces por ahí me empezó a picar, me metí la mano al bolsillo, empecé a buscar la picazón, no aparecía.
Se había corrido.
Y se había corrido, la encontré allá por el tobillo y la vieja vio una mano que me aparecía por la botamanga del pantalón. Y casi se desmaya la vieja. Mire, mire, dice, se le sale una mano.
Claro, pensó en una malformación.
Claro, que la vieja pensaba que no era mía ni siquiera. La
claro.
Mía.
Es de brazo largo usted.
Claro, ¿no? Y le dije, no, señora, le habrá parecido a usted, no supe cómo disimular. Después se me empezaron a caer unas masitas que yo me había embolsicado.
Sí, porque usted tiene la costumbre
de llevar a casa. Sí. Porque por ahí no tengo voluntad, me puedo comer 30, 40 empanadas. Pero claro. Después ya de la empanada 43, 44, empieza a repugnar. Y me las meto en el bolsillo para el otro día.
Claro.
Y por ahí usted cruzo la gamba, ¡fo! Se escapa una empanada.
Y el relleno.
Y entonces por ahí sospechan. Este para mí que tiene agujeros en los bolsillos.
Sí.
Y es feo, eso queda mal.
Así que señora, agujeros en los bolsillos no.
No, pero vamos a ver qué dice en este informe que tenemos un preparado. Dice, por ejemplo, ropa interior que ajusta y marca.
Sí, sobre todo que ajusta.
Nada peor que la lencería que divide el cuerpo y queda en evidencia al clavarse sobre las curvas de la gorda.
Le queda la sangre de un lado y del otro nada.
No te circula.
Queda morado.
Antes de comprar algún modelo, chiquiti, dice este verso, que los elásticos no sean rígidos. Pues entonces no son elásticos.
Claro.
No son elásticos o son rígidos.
Aparte no permiten probar la ropa interior.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y yo quería comprarme, bueno, unos calzones de lona de catre.
Pero un poco caluroso le va a resultar, pero
bueno, de lo que sea. ¿Voy a probármelos?
No, ¿cómo probárselos, señor? Discúlpeme. Usted lo que toca, lleva.
Ojalá. No, pero en realidad la que se los va a probar es mi señora esposa.
¿Cómo le
pasa, ñata?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo?
Ella ¿cómo se anda? Los va a probar, sí, porque después.
Sí, pero
¿el elástico cómo es?
Y para la señora son todos ajustaditos los elásticos que
¿y
tienen?
¿De dónde saca semejante apreciación?
¿Cómo para la señora?
No, porque digo...
¡Decide algo!
Che, ya está.
Gracias.
Esto, señora, viene de fábrica así, no sé...
¿Así cómo?
¿Así cómo?
Así.
Pero...
Mire, el modelo más grande que tengo es este.
Parece un Cadillac.
No, este.
Ah,
el otro era un Cadillac.
Claro. sí, me parece que es muy chico, pues se me va a perder en el cuerpo.
Ah, sí. ¿Te acordás el otro día encontramos?
Sí, después de 3 meses.
Sí. Pero acordate que te queda la marca del elástico. Ella tiene una marca.
Sí. Ah, ella parece.
Sí, del elástico de la enagua del día del casorio.
Sí.
¿Verdad?
Me quedó como una cicatriz. Me pregunta si estoy operada, le digo, ¿no?
Señor, lo que usted quiere es estar cómoda.
Sí.
Porque nosotros tenemos unos boxers que son para hombre.
¿Le vas a decir algo?
No, un momento. Escúcheme, imagínese que yo vuelvo del trabajo y me la entro en la pieza y me la encuentro a mi señora en calzoncillo.
¿Cómo lo justifico yo?
Claro. ¿Qué puedo pensar? ¿A usted le gustaría entrar en la pieza y encontrar a su señora en calzoncillo?
Pero a usted le tiene que gustar, no a mí. Ah, no, a mi señora, dice usted.
Sí, bueno, si te quiere, me invita.
Este tipo es un degenerado, sí, ¿no? Me invitó a que vaya a la casa a ver cómo le quedan los calzoncillos a su mujer.
Este es de los nuevos, estos de, ¿cómo se llama? Los swingers.
Ah, sí, los single swingers.
Ah,
sí.
Nosotros vendemos mucho a swinger.
¿Ah, sí?
Sí, porque es alcohol mayor.
Esto? Discúlpeme, porque nosotros,
sí, nosotros
con mi señora,
nada más
no salimos. No, nada, no. Apenas sí.
Lo más swinger que hicimos fue ir a bailar una vez, nada más. Lo máximo que cambiamos de pareja, pero porque, bueno, él es muy buen bailarín de tango y bailó con una prima mía.
Claro.
Y que baila muy bien tango.
Sí.
Pero no sabemos qué es swinger.
No, ¿qué es swinger?
Swinger es intercambio de parejas.
Ahí está, con la prima de...
Como decimos nosotros, bailando.
Bailando, ¿no es cierto?
Para amarse en general y en particular también.
¿Qué le hiciste a mi prima vos?
No, yo bailé el tango Rodríguez Peña. ¿No? ¿Y cómo, de dónde hay que anotarse?
Ah, ustedes no venían entonces por la ropa interior.
Ella sí, pero yo no. Me interesa de los pies a la cabeza. ¿Cómo es? Esto está, por ejemplo, que en la puerta es un boliche que dice... Servicio de swinger.
No, aquí usted vio que nuestro local se llama Vida Interior.
Sí.
Y la gente viene con la excusa de la ropa.
Es una pantalla esto.
¿Esto?
No, es la ropa interior que te quiere
ver.
Parece la pantalla del Paramount. Claro. Pero es un enagua, amor.
Cinemascope.
Perdón, sigo mirando yo. Ustedes saben que yo sigo mirando.
Un momentito, yo por ejemplo, dejemos. Anda, querida.
Sí, sí.
Anda, probate lo que quieras. Escúchame, acá de piola a piola, ¿no?
Sí.
¿Cómo me entero yo que hay swinger en algún lugar? Yo voy a un boliche y le pregunto al tipo. Escúchame acá, ¿cómo es la cosa?
Mire, usted, la señal más clara es que entran 4 personas de a pares. 2 y 2 y sale intercalado el tejido.
¿Pero qué quiere? ¿Que yo me quede esperar a que salga el que entró? Yo vengo caminando por la calle un poco de susperuti. ¡Ya voy, vieja!
¿Puedo probar esto, joven?
Sí, pruébese.
¿Qué es eso?
Nada, encontré una... Ay, me da vergüenza.
Sí, pero te lo estás probando prácticamente al lado de la vidriera. Mirá esos albañiles que están ahí.
La nieta contra el vidrio, mire usted.
Sí.
La nieta contra
el vidrio. Lo peor es que ella también está contra el vidrio.
¡Salga de ahí, ordinario!
Bueno, entonces...
Bueno, ¿usted dónde ve la sigla SWG?
¿SWG? ¿Qué quiere decir?
Swinger. Es una heladera.
Swinger.
Yo tuve una heladera, SWG.
¿Usted la va a intercambiar también a la nieta?
Yo, mire, mi propósito es, voy de intercambio y salgo rajando con la que me tocó.
No, pero mire, después hay que rotar.
Peor de lo que me va, no me puede ir. Y vale ir, por ejemplo, hay tipos que tienen una novia linda y sin embargo a la de swinger llevan una más o menos.
No vale.
¿De qué hablaban, chicos?
Hablábamos de cómo está la calle. Ajá. Que los albañiles, ¿no es cierto?, ya no la dejan cambiar a una.
Sí.
En ninguna parte.
Es verdad.
Bueno, voy a leer otros consejos. ¿Cuál era este que dimos?
No tengo idea.
Que no le ajuste mucho la ropa interior, señora. Y mire si le rompe un elástico de golpe.
Es un latigazo, eso es un latigazo.
A mi señora sí, se le rompió un día uno de los elásticos de la ropa interior y le sacó un ojo a un acomodador del cine Océan.
Sí.
Lo más peligroso es el corpiño, porque tiene esos brochecitos.
¿Los acomodadores del cine Océan?
No, los corpiños...
Ah, sí, se me rompió en un bautismo a mí.
¿En un bautismo?
En un bautismo.
Le pegué al cura acá, en el medio de la frente. Sin querer, ¿no?
Hay corpiños como de madera, ¿vio?
Sí, no, que vienen con armazón.
Que vienen con armazón, si pasa un barrilete.
Sí, tienen un borde de alambre.
Ajá, sí.
Y
¿alambre, también... alambre de púa?
Bueno, en algunos casos, si quieres, se lo coloca. Esto es de alambre y también tiene con un suplemento de algodón, ¿no?
Ah, ¿para qué tiene que el suplemento de revista?
Sí, así. Gente.
Pero a la ñata no le hace falta.
No, no, yo estoy perfecto.
La ñata, pero bueno, vamos a ver qué quisieran otros consejos de acá. Dice, manchas bajo el brazo, bueno, desodorante, etcétera. Uñas quebradas. Uñas quebradas. Mantenga sus uñas limpias y cortadas en forma pareja. ¿Usted se hace las manos, Coco?
Sí. ¿Sí? ¿Y los pies?
Yo lo tengo hecho ya.
Porque yo tengo... Bien, fíjese, no le voy a mostrar ahora que estamos solos. ¿Ve cómo está esta raya luctuosa que tengo?
Sí, qué raro.
Abajo de las uñas.
¿Se la pinta usted?
¿Eh?
¿Se la pinta?
No, son así y no lo puedo extraer.
¿Y probó lijar?
No, probé con un chapista. Me sopleteó abajo de las uñas.
Sí.
Y nada. Porque yo no me las puedo cortar.
¿Por qué no?
Porque, por lo que le dije recién, de las picazonas. ¿Te acuerdas que le dije que me picaba atrás de la rodilla y que me picaba en el...?
Muy alérgico.
Soy muy alérgico y me estoy rascando de continuo, constantemente. Imagínense, me llego a cortar las uñas, ¿quién me rasca?
Es verdad.
Y sí.
Yo incluso, ¿conoció a mi señora esa que vino recién?
Sí,
ñata,
sí.
Esa mujer.
¿Ella ya no lo rasca más?
Bueno, yo me casé con ella, no por amor.
¿Por dinero?
No.
¿Por las uñas?
Por tener quien me rascase. Pues yo pensé, me dijo un amigo, un día que estábamos... nosotros con tres amigos nos ponemos a tomar whisky todos los días y a recordar el pasado, ¿no?
¡Qué hermoso!
Sí, sí, es muy hermoso. Y me dice... Hace muchos años, me dijo... ¿por qué no te casás? Me dice Antonio. Porque... Yo no me llamo Antonio, pero él cree que me llamo y yo por... Por amistad...
Claro.
No lo corrige.
No lo corrige. Y me dice, Antonio, tenés que casarte porque el día de mañana no vas a tener quien te rasque.
Claro.
Hoy, me dice él, vos ves todo color de rosa, sos joven, te parece que la vida es una maravilla, que en cada esquina hay alguien que te quiere rascar. Pero el día de mañana,
cuando
estés viejo y fulero...
Cuando ya la vida no sea tan flexible,
claro,
¿no?
Y vas a decir, solo la piel, ¡ay, que nadie me rasca! Y entonces casarte, dice.
Sí.
Aunque sea con alguien que no te guste.
O comprarte una casa con bordes, ¿no?
También, con salpicré.
Sí.
Pero me han dicho, yo no sé si ustedes están de acuerdo, que sentar cabeza quiere decir casarse con una mujer que a uno no le guste.
En
así
parte,
que cuanto
sí.
menos le guste a uno su mujer, más serio parece el matrimonio.
Sí.
Tiene más la cabeza sentada, dice usted.
Sí, es más fácil sentar cabeza en ese caso.
No se para más.
Claro, bien.
Permanece sentado.
Sí, señor, no explique más. Raíces crecidas. El color del pelo puede hacer cosas maravillosas en su persona. Las raíces crecidas.
¿Cómo qué? ¿Qué no cosa sé. Maravillosa puede ser en persona la raíz crecida?
A mí me llama la atención. Sí.
No, es horrible en una mujer la raíz crecida.
¿Sí?
Sí, porque se nota la tintura, el descolor de la tintura, y terminan siendo cabezas de dos colores.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros somos acá los peluqueros.
Sí.
Paul.
y
Jean.
Claro.
¿Qué trabajo quiere que le hagamos, señora?
Yo tengo un problema, me crece mucho. Yo hago tinte, me hago color. Me hago mucho los oscuritos.
¿Se hace qué, perdón?
Color me hago.
Ah.
¿No es peluquero usted?
Sí, pero entendí que se hacía los...
No, el color.
color y me hago a veces clarito, a veces me gustan los oscuritos.
Ah, muchas gracias. ¿Y ahora qué?
¿Ustedes hacen con peine? Pues los claritos los hacen con peine o con la gorra agujereada.
Nosotros lo hacemos con la gorra agujereada.
Ajá.
Era, es, incluso la gorra no la teníamos, pero hubo un tiroteo acá enfrente. y lo amasijaron a uno de gorra y el señor se la afanó. Y por los agujeros que le hicieron a tiros, nosotros sacamos los mechones de la gente.
Y ahí tiñen.
Y ahí teníamos. Sí, ajá. Sí, sí.
Además claro. Lo hacemos pelo por pelo.
Pelo por pelo, sí. Uno por, pero, tenemos todos los pelos numerados. Sí.
¿Pero a qué hora tengo que venir?
Y tiene que venir a las 5 de la mañana a recibir número.
¿A recibir
número? En ayunas, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Ahora hay una tintura que me dijeron que hace muy mal, que es casi venenosa.
Que, sí, que quiere para su marido.
No quiero que me quemen el pelo, porque últimamente estoy en una peluquería donde me queman el pelo.
Y sí, a veces no hay más remedio, señora. Es la única, es la última instancia, ¿no? Nosotros acá tenemos, incluso si se le quema el pelo,
sí,
las mejores pelucas de la Argentina.
¿Pero cómo van a ser peluquero y tiene
sí,
pelucas?
No lo, tiene, no lo tiene que teñir más. Usted se compra la peluca del color que quiere, del peinado que quiere.
Y listo.
Pero por ejemplo, yo puedo seguir, si me compro la peluca, ¿puedo seguir viniendo a la peluquería? Porque a mí me gusta venir a la peluquería.
Sí, sí, viene para que le hagamos el service de la peluca.
Ajá.
Nosotros le lavamos la peluca, ¿no es cierto? Le masajeamos el cuero cabelludo.
Es más, si quiere no venga, que venga su hija, nos trae la peluca.
Claro.
Y nosotros se la devolvemos.
No, pero, ella quiere que...
pero a mí me gusta, porque a mí me gusta ponerme en el secador. Ustedes veo que todavía tienen los secadores
antiguos. Sí, sí, sí.
Que son
pero
un poco peligrosos.
Es un poco peligroso. Grande de cabeza. Y usted sabe que estos secadores son un poquito estrechos. Y la otra vez viene una señora que entraba apenas, ¿no? Todavía le pusimos un poco de Billy Cream
para que
entrara. No entraba dentro del secador. Al final le hicimos entrar.
Sí.
Y bueno, llega el momento y dice, bueno señora, ya está, qué sé yo, quiere salir abajo del secador, no salía.
Se quedó trabada.
Se quedó adentro, parecía el hombre de la máscara de guerra.
Claro, un astronauta viejo parecía.
Y entonces, bueno, yo así no me puedo ir, me dice.
Claro.
Con el sable colgado.
Claro, le sacamos el pie.
Claro.
Al secador digo, así sí se puede enseñar. Y...
yo te dije que
era muy bien, le dijimos, sí, total no se podía mirar en el espejo.
Claro, si no veía nada.
Entonces, bueno, la pusimos en el 128
y se fue.
Y se fue, después no volvió más.
Ahora yo les quiero hacer una pregunta, porque no sé si alguien se los dijo. Hay una denuncia muy fuerte contra ustedes.
¿Qué? Nosotros no fuimos.
Dicen que un sábado vino una señora a hacerse un peinado, que la pusieron en el secador. Y que ustedes se fueron y la señora se quedó en el secador, hasta el lunes.
Oh, un lamentable error.
O sea que pasó.
Sucedió. Bueno, era una señora que no tenía mucha conversación. Y el viernes uno siempre está apurado, ¿no es cierto, Paul?
Sí, es que vamos a jugar al squash.
Claro, sí, sí. Y salimos corriendo de la mano los dos y... cerramos todo, yo cerré, yo soy muy cierro los cajones con llave,
claro.
uno por uno, así se llama la peluquería,
cierro también. ¿Sabe que cierro también las revistas?
Claro, porque ya todas
abiertas, las cierro, las pongo ahí
una por
muy
una
ordenado. Esta señora no la vi. Y nos fuimos el lunes, volvimos, un olor a quemado había. Le digo, ¿qué trajiste, empanada? Y la vemos a la vieja. Seguía leyendo.
¿Sí?
Y salió un humo negro. Y bueno, yo se la saqué del secador. Unas brasas tenía.
Claro.
Unas brasas como para churrasquear. Y ahí nomás, con disimulo, él le tiró un vaso de agua para apagarla. Y le metimos una peluca.
Así de sopetón, como aquella que se dijo.
La primera se quemó, después le pusimos la otra, ¿no?
Claro. ¿Y que ella cree que tiene su pelo y es peluca?
Y se debe haber dado cuenta ahora, ya que hizo la denuncia.
Claro.
Hace como 2 años.
Sí.
Hace como 2 años. Lo que pasa es que lo que tiene de bueno las pelucas que vendemos nosotros, que se abrochan bien.
¿Cómo se abrochan?
Se abrochan. Tienen, sí. Nosotros tenemos acá un cirujano que le implanta...
Directamente a la cabeza.
Primero, vamos a explicarle cómo es. Sí, unos broches se los implanta en la cabeza.
¿Al cuero cabelludo?
Al cuero cabelludo, lo que eran los broches allí.
Sí.
Y del otro lado, la peluca tiene los broches correspondientes, las oquedades para las protuberancias
con botoncito,
botoncito a presión. Prac, prac, prac. No sé, no se sale más.
No, si lo quiere con velcro es más caro.
Pero eso es una intervención quirúrgica.
Prácticamente.
Nosotros sacamos más o menos 200 gramos de masa encefálica y sobre eso le damos la capa para que eso...
Para que agarre. Y llega un momento que usted no se la puede sacar ni aunque quiera.
Pero esa intervención la hacen en un sanatorio, me imagino.
No, aquí mismo nosotros tenemos un quirófono.
Ajá.
Ahí atrás de aquella cortina.
Sí, pero están baldeando ahora, no pase que está baldeando.
Esa cortina, ve dónde está sentado ese señor.
Pero ahí hay un señor todo sucio y una mesada.
¿Cómo todo sucio?
Tiene algo medio manchado acá en el...
Y es el que le pasa la goma por la cabeza.
Ah. ¿Y cuánto cuesta?
¿El señor?
No. Digo esa intervención.
¿Cuánto cuesta, Paul?
¿Y ahora estamos para usted?
Y sí, porque yo estoy podrida de venir a la peluquería, así que me encantaría de verdad hacer una cosa por única vez.
¿Y cuánto tiene?
¿Cuánto tengo de qué?
De plata, ¿cuánto tiene? ¿Propiedades? ¿Qué tiene?
Sí, soy propietaria, tengo dos departamentos.
¿Dos departamentos? Bueno, uno.
¿Uno qué?
Un departamento.
Uno para nosotros. No para ir a vivir juntos.
No, somos socios acá en la...
Son socios, pero se van corriendo de la mano Juan Escocho. Ustedes mismos lo dijeron.
Sí, sí.
¿Un departamento?
Un departamento, señora, pero usted tiene pelo para siempre adherido a su cabeza.
A su cabeza. Dígalo. Que yo voy viajando en el colectivo.
Sí.
Que alguna vez me pasa porque soy distraída. Bajo, y a veces me agarran alguna parte del pelo la puerta cuando cierra.
Murió. Me muere.
Pero si yo empiezo...
Lo mismo le pasó, lo mismo, sí. Que me está contando usted en el subterráneo.
¿Te acordás?
Aquella señora hacía dos días que le habíamos hecho la peluca.
Pero una descuidada, ¿cómo a los dos días va a ir a tomar el subterráneo?
Claro, hay que esperar un poco. Y medio cogoteo que me bajo, no me bajo, se cerró la puerta,
sí.
La cayó de la cabeza y la arrastró desde Facultad de Medicina hasta Palermo.
¿Y no se desabrocharon los broches?
Sí, firme, creo eso, firme ahí, pero... Ya quedó ella con que adentro mismo de los sesos,
sí,
yo no sé explicar, porque no soy cirujano, pero le quedaron medio mezclados los cables.
No es la misma.
No es la misma, ya empezó que no reconoce.
Además hay gente que...
Al marido no lo reconoció.
Claro. Y hay gente que después se cree que puede hacer lo que quiera con la peluca, y no, si usted se quiere poner otra de otro color... Tiene que venir aquí a que se la pongamos. Claro. No puede andar por cualquier lado a que le desabroche, para a veces se olvida un botón.
Ya, discúlpenme, ya que estamos hablando, pues es un tema tan interesante.
Ay, sí,
a
sí.
A mí me fascina, la verdad.
Sí, a mí también.
Ya que estamos hablando, les quiero hacer una pregunta. Yo sé que ustedes me van a tomar por loca.
Ah, no, señora. No, señora, no.
Pero, perdón.
No, señora, no.
No sé si es un mito.
No.
Pero.
¿Este valero es suyo?
Sí. ¿Es verdad que alguna peluca usada, si yo me la pongo, quedaron algunas ideas de la otra persona en la cabeza y se me transmiten a mi cabeza?
Sí, sí. Acá hay una peluca que la usó Esther Goris. Y todo el mundo se la pone para ver si se le ocurren las mismas cosas que a ella.
Claro, se actúa porque capaz que le agarra.
Ah, le dan todo. Que todo lo que dice Esther Goris, si usted se pone la peluca de Esther Goris, lo sale diciendo, no enseguida.
¿Ah, no?
A los dos, tres cuadras. Usted, por ejemplo, le ponemos esta peluca de Esther Goris. Sale caminando de acá y más o menos ya por la calle Uruguay.
Sí.
Empieza a decir cosas.
Como las que dice
Esther Goris, ¿no? Le digo Esther Goris porque justamente aquí tenemos la peluca, la que la dejó ella para desinfectarla.
Con Esther igual es fácil, porque también se la adherimos al sombrero, porque siempre está con sombrero.
Claro, es una peluca con sombrero la de Esther Goris, puntualmente.
Ah,
y tenemos, mire, nosotros lo hacemos un poco a propósito. Le limpiamos gratis la peluca a las personas que piensan
Claro, claro, claro.
Y viene aquí gente que por ahí se las tiene que poner.
Otra
o
razón.
Tiene que pensar, tiene que ir a algún lugar a decir cosas brillantes y le ponemos acá la peluca, qué sé yo.
A un intelectual.
De personas intelectuales, ¿no?
Claro. Y esa persona va a hablar.
No le quiero dar ningún ejemplo. Lo vi. Porque de vigilante no, no.
No, claro.
Solo Esther que es amiga, ¿no?
Claro. Qué interesante lo que me dice, la verdad que en ese
caso... ¿De quién quiere la peluca?
Mire, la verdad que no se me ocurre nadie para decirle. Claro. Pero me gustaría de alguien que sea mejor que yo, porque una siempre tiende a superarse.
Ay, salga, señora. Mire, otra cosa que yo le recomiendo sí. es que se haga el implante pelo por pelo.
Pelo por pelo.
Pelo por pelo. Nosotros tranquilamente... Y hacemos una cosa de nada la operación, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, se va a reír. Bien. Le sacamos la tapa de los sesos con una sierrita, la cortamos, ¿no es cierto? Usted la deja, la tapa de los sesos.
Sí.
Y ya vamos. Ya voy, Jean-Paul. La tapa de los sesos la deja. Nosotros con un taladro le agujereamos. Le ponemos a usted... No va a andar con los sesos al aire.
¿Y qué me pone?
Ah. Le ponemos una provisoria. Una tapa de plástico provisoria, una semanita.
O si prefiere, se queda en el secador de pelo un rato.
Claro. Entonces nosotros con el taladro le hacemos agujero, le ponemos atados en los agujeros con un nudo el pelo, ¿entiende? Del lado de adentro.
Para que no salga.
Para que no salga.
¿Y qué nudo?
¿Y qué nudo? Un nudo marinero. En una semana ya se venga, pero para usted viene y encuentra la tapa de los sesos con todos los pelos tal como usted lo sabe.
¿Y pero cómo me la uno la tapa de los sesos? ¿Con un
se la unimos nosotros?
Todo,
le sacamos
todo.
La ¿cómo se llama?
La plástica.
La plástica, la que le hemos puesto de modo provisorio, y le ponemos la verdadera, esa sí ya, ¿no es cierto? Se la cosemos.
Ah, no con velcro.
No, 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 señora.
Perdóneme.
Señora.
No. Perdóneme.
Ahora, Paul.
Ahora, incluso la marcamos bien, la tapa de los sesos con la flecha que apunte para adelante.
Claro, porque a veces...
Por ahí la ponemos al revés, la gente agarra para el otro lado.
Paul.
Bueno, están los muchachos, boliche, hablando de peluca, están los muchachos
sí,
de las
que viene con los sesos al aire, me parece que vienen a reclamar algo.
Bueno, atendelo vos a este señor y yo le doy paso a las noticias. Dale.
Dale. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 3 décimas. El gobierno recordó el compromiso suscripto con el grupo Marsans. La compañía española debía dar a conocer el valor de la aerolínea Austral. El objetivo era hacer una operación en conjunto con aerolíneas argentinas. Así lo explicó el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.
El Estado hace 60 días firmó un acuerdo con los titulares de las acciones del Grupo Marsan. Los compromisos que asumimos como gobierno los cumplimos. Y bueno, lo encontramos aquí es que a su vez Grupo Marsan tenía que presentar cuánto se cotiza Austral para determinar toda una operación conjunta. Efectivamente, iba a ser toda una operación con Austral y con Aerolínea. Para eso el grupo, que es el 100% el dueño de Austral, la iba a valorizar. De un día para otro nos dicen que la empresa vale X cantidad de plata. Nosotros decimos, miren, la realidad es que hay una imposibilidad absoluta de que siga volando en estas condiciones, y más si no se pagan ni los sueldos.
Desalojan viviendas usurpadas en Pola y Avenida Cruz en Villa Lugano. La policía de la comisaría 52 trabaja en el lugar con la apoyatura de un helicóptero de la Federal. Los ocupas resisten a pedradas en medio de una gran tensión. Habría varios heridos. Santiago Montoya advirtió a productores evasores. El titular de la agencia de recaudación bonaerense afirmó que tienen preparados para iniciar hasta 100.000 acciones judiciales. Los procesos serían por incumplimientos tributarios en el que habría incurrido ruralistas de la provincia. A 14 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Radio 10,
La Radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Era Give Me Love por George Harrison.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí desde el Salón Rodríguez Peña, donde también estaremos mañana, Rodríguez Peña 361. Hay una información para la gente de La Plata. Atención, que el coro musical,
sí, atención,
Va a brindar un concierto el 13 de julio a las 7 de la tarde. El 13 es sábado, creo, ¿no? ¿Domingo? Domingo 13. Domingo, entonces, a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que está en 13, entre 57 y 58, ahí en La Plata. La entrada es libre y gratuita.
Bueno, tenemos el la noticia de la Academia Nacional del Tango.
Sí, aquí Horacio Ferrer anuncia 5 seminarios en el marco de la Academia del Tango, ahí sí, en la Avenida de Mayo 833. Uno, por ejemplo, es música, instrumentos y arreglos. Investigación y reflexión es otro, iniciación para letristas, iniciación para bailarines, cultura tanguera, todo esto de tango, ¿no? Está claro.
Sí, sí.
La información sobre estos seminarios, hay que escribir un mail a ACADNALTANGO, o sea, de Academia Nacional del Tango, ACADNALTANGO, todo junto, @speedy.com.ar. Bueno, si no, ir ahí a Avenida Mayo 833 por la tarde.
Bueno.
Bien, hay mensajes por ahí.
Mensajes, dele, apúrese.
Noemí de Caballito. Entre otras cosas que perdimos en la ciudad, hay que agregar el escudo. Actualmente hay 3 escudos de la ciudad en vigencia.
Sí, uno más feo que el otro. A Marechal no le gustaba el escudo.
¿Cuál? ¿El primero de...?
Claro, él decía el de la gallina, ¿no? Bueno. Hola, mi nombre es César, vivo en Venezuela. ¿Dónde está César? Sí, hola César, ¿qué tal? Bueno, ¿podrá mandar un saludo a Victoria? Grita Adrián.
Sí, claro.
Bueno, cómo no.
Alicia de Chacarita, te agradezco por todas las noches, las sonrisas y carcajadas que nos regalas.
Dice que Victoria no quiso venir, en una palabra.
Aquí Ardiva, creo que se llama así, Felipe y Ana son de Montevideo, mandan saludos a sus novios y novias que están allí. Pregunta, ¿cuándo vamos a Uruguay?
Muy pronto no, cuando venga el calor. Un beso para Lidia, que hoy cumplió años y salió reina de la noche en el restaurante cubano de acá a la vuelta. Ah, una noche inolvidable. Te queremos, Yuyo, Fabi, Jero y Jenny. ¿A dónde está la reina de la noche? ¿Cómo no? Si... Se fue recién, otro... recién en el restaurante un escándalo, bailando arriba de las mesas, sí. Y ahora nada. Bueno, dale. Para eso, para que sos reina de la noche.
Sí, no sirve de nada, la verdad.
Bien, la reina viene acompañada de Yuyo y no sé quién más. Yo, Yuyo,
la reina de la siesta quedó. Rubén de Flores. Yo soy un hombre sensible al mando de un taxi durante toda la noche. Además de sensible, soy calentón. Y acabo de bajar una parejita que me pidió apagar la radio.
Bueno. Lo que se dice un taxista. Mabel y Paulina... Somos dos uruguayas que te admiramos y también nuestros hijos. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde están Mabel y Paulina?
Otra cosa. Ahora sí, todo el grupete uruguayo está por ahí. Hay más, pero hay un poco grande.
Allá están, era cierto. Porque hay gente que manda mensaje y dice cualquier cosa y no hay nada.
Sí, soy de Etiopía.
Soy Lucía de Trevelin en Chubut, un pueblo cerca de Esquel. Bueno, gracias Lucía por venir a vernos.
Dale. Aquí David y Germán de Munro agradecen tus etcéteras.
Muy bien, gente de Jujuy, que han traído un libro de gramática quechua, sí, y dos libros para sí, firmar. Saludan al abuelo Faustino Morales. Bueno,
Lucas de Palermo dice, mañana se va mi suegra y queda mi novia sola en su casa. Pido un viva el León de Francia.
¡Viva el León de Francia! ¡Viva el León de Francia! ¿A dónde están los de que han venido caminando? Flor y Pau vinieron caminando desde San Salvador de Jujuy y están allí. Hola.
Miren, claro, los abaniones como los tienen.
Sí, sí. Último mensaje. Claro, porque ya viene el sol.
Patricio, te amo. Anaí, la chica de los bombones. Ah, y Celeste ama a Dorina, pero ellos ya son novios. Queremos ser sus musas griegas.
Momento, ¿quién me ama a mí? Momento, ¿cómo es esto?
Sí, sí, lo mareo.
La que levantó la mano, mire qué rápido, levantó la mano, muy bien, muy bien.
¿Y pero y cómo, musa griega, qué es esto? Un beso grande a Mamor Luis y a su hijo Guillermo de Susi de Buenos Aires, muchos besos. Somos Dani y Sammy de San Miguel. ¿Dónde están Dani y Sammy de San Miguel? Hola, ¿podemos ser tus amigas? Sí. ¿Y por qué no fueron a San Miguel el otro día? Ah, ¿y por qué también no quisieron ser amigas ese día y hoy sí? Ahí, ah, bien, ustedes son amigas cuando hay poca gente, claro, que es lo mejor.
Aquí Sofi de Pergamino.
¿Dónde dice... está Sofi de Pergamino?
Allá.
Dice, ya que somos novios...
Hola, Sofi, ¿qué tal? Sí, claro.
A nuestra visita anual de novios, que parece
sí,
que...
Sí, por supuesto, nos vemos todos los años.
Bueno, dice, saluda a Julieta, que ama a su novio... A su novio negro, creo, y a Manu Moreira.
Que debe estar por ahí cambiándose. Se estaba lavando.
O todo lo contrario.
Bueno.
Rapeo.
Bueno, no tengo más. Listo, vamos. Gracias a Miguel, que vino para hacer número, dice en una carta. ¿Dónde está Miguel? Ya se fue, Miguel.
Allá está.
Le dieron el número 84.
Bueno, vamos a convocar en breves instantes al coro del sordo Gansé, que hoy está perjudicado, pero por suerte han venido todos los del coro. Pausa, breve pausa y enseguida volvemos. Vamos.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Arte Clásica 2008, quinta feria de arte moderno y contemporáneo, del 11 al 15 de julio de 13 a 21 horas en Costa Salguero, pabellones 1 y 2.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Al 10010 y dirige tu celular.
Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta Que Salga el Sol
con Victoria Torres.
Y ya llega al Salón Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira, el radiofónico. Aledolina, el estereofónico, y Marrerirne Caco Dolina, el Caco.
Señores, muchísimos pedidos. Podemos arrancar con un tango, maestro, un anónimo, pero bueno, debe ser alguien que
está aquí. Conceptuoso anónimo.
Palermo, pide.
Un cachito de Palermo.
Berretines que tengo con los pinos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro viejo ané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Por las patas de un tungo roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador?
Bien. Muy lindo, maestro. Aquí Guillermo le pide pucherito de gallina.
Cabaré, pero pesó.
Uy, qué lindo que es ese. ¿Cómo me gustaría poder cantarlo bien? Pero... A ver, por
ahí. Paré, tropezó, era la eterna rutina, pulserito de gallina, con viejo vino carnal, paré, me dejó, un amor en cada esquina. Unos que esperan la mina pa' tomar el chocolate, otros factura con mate y el rape para el combo.
¡Qué lindo!
Daniela de Avellaneda, yo sé, maestro.
¿Yo sé? No sé, usted lo sabe, yo sé.
No, usted lo sabe.
Será, pero yo sé, a lo mejor.
Ah, pero yo sé, ¿es?
Será. Dije un cachito, igual es corto este tema. Después vamos a la parte sincopada. A mí me gusta teatral este tango. Es un tango teatral. Cantaba Susana Maizani.
Llegando la noche, recién te levantas y salí su faro a buscar un bebé. Lucí con orgullo, pues tan elegante, sentado muy muelle en tu regia boqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pancha de regio, pero grado tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví esperando un querer, que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la vas a dejar, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Lo sabía muy bien, ¿eh?
Bueno, maestro, aquí hay, hoy había muchos pedidos de Bosa, Sergio de Villacelina, Celina de Olavarría, Vanina de Caseros. Algunos piden cualquier Bosa y otros, por ejemplo, Más que Nada, pide Vanina.
Ah, bueno.
¿Sí?
Você não vai querer que chegue no final. Oh, Maria, oh, oba, oba, oba. Oh, 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 Maria, oh, oba, oba, oba.
Karina de San Justo pide Himno de Liverpool.
¿Himno de Liverpool? ¿Lo tenemos?
Puede ser.
Sí. Cantar, ¿cómo sí, no? Y a todos los orientales que están hoy aquí, especialmente a los hinchas de Liverpool, que se cuentan en multitud. ¿Quién es hincha de Liverpool? Hay un hincha de Liverpool.
¡Bravo! Vino el hincha de Liverpool. Maestro, aquí Betty de Recoleta pide algo de los Beach Boys.
¿Quieren algo?
Bueno. Bueno.
Ese que afinamos.
Ahí está. Es el tema de las luces de cine. Bueno, en re.
Sí.
Un, dos, tres.
Lead us after, lead us one. Make my heart come all undone. Do you love me? Do you suffer?
Bueno, yo tengo pedidos de Jesús de Mar del Plata. Carla la italiana pido.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Cada italiana, cada italiana, cada italiana. Carla la italiana, Carla, Carla la italiana, Carla, Carla. Carla la italiana, Carla, Carla la italiana, Carla, Carla. Carla la italiana, Carla, Carla la italiana, Carla, Carla.
Aquí de Mar del Plata llamó Fabricio pidiendo la tarantela de la orgía.
¿La tarantela de la orgía?
Sí.
Ah, no.
Bien.
Epa. Pero es muy lenta. No, no, pero es que no la toqué, ritmo, ¿no? Pero...
Buenos días, señoría, y que dice cómo le va. Bienvenido a puesto aquí, a ti te tuve de cerveza. La Yanina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasaron todo el día, a ti te tuve de cerveza.
¡Eh! El otro día, Alejandro, una discusión acerca del comienzo de la letra de otra tarantela, no menos académica que esta, que hablaba acerca de unas comidas italianas preparadas por una madre y comidas por un hermano. ¿Cuáles eran esas comidas?
Yo nunca sé ninguna letra. Pregúntale al señor.
¿Cómo era? Pasta, yuta, canelones.
Canelones, pero me falta una.
¿Cuál tenemos?
Fideos.
Pasta, yuta, canelones. Inventemos sorrentino, ¿no? Entonces digamos sorrentino, pasta, yuta.
Pasta, yuta y canelones la segunda.
Pasta, yuta, sorrentino. Falta una más, tiene que ser cuatro.
Es pasta, yuta y canelones.
Ah, podemos decir sorrentino, vermicelli, claro. Pasta, yuta y canelones.
Ahí está. Sorrentino, vermicelli. Ah, no, pero es otra música.
Sí.
No, es verdad.
La música es... Ese, claro, entonces quizá en otra tonalidad, hagámosla en B. ¿Cómo es el orden?
Sorrentino Vermicelli, pasta yuta y canelones.
Sorrentino Vermicelli, pasta yuta y canelones.
Aquí estamos, hagámosla un tono y medio más arriba.
Sorrentino Vermicelli, pasta yuta y canelones. La mia nona fa la pasta e mi hermano se la come.
Ahí va.
Un gran recuerdo.
Nunca lo lograremos.
Bueno, Ludmila de Jujuy pide mi familia.
Nah,
dice, no. Ha sido castigada desde los últimos meses. Mi
familia. Vamos, ¿con qué nos vamos?
Yo no tengo nada más. Ahí puede ser.
Acá piden el solero colorado.
Ah, esa puede ser.
Alberto de Madariaga.
El solero colorado.
Solero, vamos con el solero. Permiso, nos vamos a retirar y vamos a hacer una trencito por Corrientes hacia la Chacarita.
Para
está el caballero, sí, que siempre se comide a hacer la locomotora.
Paramos en Medrano y paramos directamente en Dorrego.
Muy bien, y ya nos vamos.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo lo vi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo lo vi.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo lo vi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 3 décimas. Néstor Kirchner defendió la libertad de los senadores a la hora de votar la ley de retenciones. El titular del justicialismo destacó su respaldo a las instituciones democráticas.
Mire, yo respeto demasiado las instituciones, respeto la democracia, sería una falta de respeto hacia los señores senadores que yo empiece a contar manos como si esto fuera un corral, bajo ningún aspecto. Yo creo que el pueblo argentino está presenciando una discusión democrática y cada senador votará como corresponde, de acuerdo a su responsabilidad, a su visión, a su compromiso ideológico, a su compromiso con el país. Así que yo no voy a opinar sobre ese tema. Nosotros queremos más institucionalidad, más democracia, y lo nuestro es ayudar.
Videla cada vez más complicado. La Cámara Federal confirmó la ampliación del procesamiento contra el ex dictador. Se lo acusa de encabezar un plan sistemático para el robo de bebés durante la última dictadura militar. La CGT Azul y Blanca elevará al gobierno una serie de reclamos. El próximo lunes, la central obrera disidente que dirige Luis Barrio Nuevo llevará sus pedidos ante la presidente Cristina Kirchner. Entre las peticiones está la convocatoria urgente del Consejo del Salario. El objetivo es elevar el sueldo mínimo de 980 a 1.500 pesos. 14 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 92%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La aire ha dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé.